Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta media hora de actualidad y entretenimiento local en Herrera en COPE más Pontevedra. Recibe un saludo de Pablo Romero en tu COPE más cercana. Nos escuchas en el 96.7 de FM gracias a la labor técnica de Antonio Vilela en la realización. En los próximos minutos te vamos a aclarar posibles dudas que te hayan surgido en este segundo día con restricciones más severas en Galicia para intentar frenar la curva de contagios de coronavirus en esta tercera ola de la pandemia. Hoy siguen en aumento los casos en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, con 2.154 en total. Conozcamos la última hora del panorama informativo ligado a la pandemia y lo hacemos ahora con Silvia Vieito.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues vamos a hablar, como no, de coronavirus y en concreto, atención, los vecinos de Poio, porque ya hay fechas para el cribado en este ayuntamiento en el que detectar personas que estén infectadas, pero que sean asintomáticas para intentar frenar los contagios, porque hay muchos en este ayuntamiento. A pesar de que el Sergas le había pedido el padrón al ayuntamiento, nos lo contaba el alcalde, finalmente el cribado solo se va a hacer entre personas que tengan la tarjeta sanitaria en Poio. Hay mucha gente que tiene el médico en Pontevedra, pues no lo van a llamar. A este cribado se va a mandar mensajes con las citas a personas entre 15 y 65 años. A partir de esa franja de edad se va a hacer un cribado voluntario a personas entre 15 y 50 años. Hay una excepción en este caso en el cribado y será entre esas franjas de edad. ¿Y dónde tendrán que hacerse las pruebas? Bueno, van a tener que ir a por el recipiente para después entregar las muestras de saliva en la explanada de Aseca, del sábado al martes.
Pues esta es la novedad de ese cribado que se va a realizar en Poio, además de en otros concellos también de nuestra área de influencia. Sintonía del tiempo, vamos a conocer ahora el pronóstico con Carlos Otero de Meteo Galicia. Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
¿Qué tempo nos agarda para hoxe, Carlos?
Bueno, pues tenemos poucos cambios, co que xa tivemos. Seguimos con estes ventos do suroeste, que chegan moita humidade dentro do mar. Pues nos deixan un día de ceos cubertos, e con posibilidade, eso sí, de alguna chuvia de carácter feble. As chuvias aumentarán de intensidade pola noite. Un día de máis con temperaturas suaves, a madrugada foi moi cálida para a época, con mínimas de 13 graus, esta tarde as máximas podrían superar ampliamente os 15 graus, podemos chegar aos 16, 17 graus.
E cando chega esa nova borrasca a Galicia?
Bueno, pues temos a partir de mañá, esa borrasca Justín pasará preto da comunidade, polo norte, trae asociada máis un aumento significativo do vento. Tenemos ventos fortes con refachos moi fortes nas zonas altas, e sobre todo no terzo norte de Galicia, e chuvias, leva unha frente asociada que se prevé que chegue a Galicia, atravesa a nosa comunidade na noite do venres ao sábado, e deixe por momentos chuvias intensas, e sobre todo acumulacións importantes de chuvia no interior da provincia de Pontevedra ou no oeste e suroeste da provincia da Coruña, onde pues as acumulacións poden superar eses 40 litros en 12 horas de aí que teñamos un aviso amarelo. A situación máis complicada vai se dar, sobre todo no mar, a partir do sábado, onde tenemos ventos de forza 7, incluso por momentos forza 8, no entorno da Costa da Morte, en casi todo o litoral norte, agardamos tamén que as ondas superen os 8 metros, de aí que teñamos o nivel máximo de alerta para esas áreas.
Pois iremos comentando tamén como afecta as Rías Baixas. Carlos Otero de Meteo Galicia, moitas grazas.
Grazas a vos, un saúdo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
12 y 34 minutos del mediodía, te hablamos ahora de esas restricciones básicas de la Xunta de Galicia que están activas desde ayer y que estarán al menos 3 semanas en vigor. Son muchas, así que vamos a recordarte antes de nada las genéricas y luego ya nos centramos en los sectores donde hay más dudas.
Pues empezamos. El toque de queda se mantiene a las 10 de la noche, porque no se puede poner más temprano sin que dé el permiso el gobierno central. Solo podemos reunirnos con convivientes, salvo unas excepciones que ahora comentamos. Y todos los ayuntamientos gallegos, sin excepción, tienen cierre perimetral en solitario. No se puede entrar ni salir sin una causa justificada.
Perdón que te interrumpa, Silvia, pero ahí surge una de las primeras incógnitas. ¿Podemos visitar a la pareja si vive en otro ayuntamiento?
Ese es un cambio de esta norma. No, en ningún caso, ¿eh? El tema de la pareja, los matrimonios o parejas que vivan en domicilios distintos pueden verse, pero si residen en el mismo municipio. Uh-huh. Si uno vive en Poyo y otro en Pontevedra, pues van a tener que utilizar plataformas online para verse estos días.
Y por ejemplo, en el caso de padres que estén separados o divorciados, ¿con quién se queda el hijo?
Buena pregunta, Pablo. Esto ya pasó en el primer confinamiento y siempre se tuvieron que respetar las custodias compartidas, por ejemplo. Eso es un derecho de los niños.
Claro.
Así que no se preocupen nuestros oyentes que estén en este caso, porque la Xunta ya lo ha puesto expresamente y permite que se puedan reunir con los dos padres, claro. También la norma contempla la excepción del cuidado de personas mayores, como hasta el momento, y las personas que vivan solas van a poder formar parte de otra unidad de convivencia, una unidad de convivencia ampliada, pero solo de una, eso sí.
Bueno, al final, viendo el DOGA, no llueve a gusto de todos, pero sí que son muchas normas de sentido común. Si ya nos centramos en los sectores económicos, en los sectores productivos, ahí desgraciadamente pagan las consecuencias de esta tercera ola de la pandemia los de siempre, ¿no?
Bueno, los hosteleros, que solo pueden servir comida para llevar o a domicilio, y los comerciantes, que tienen que adelantar su horario de cierre a las 6 de la tarde. Muchos de ellos pues ya no cerraban a mediodía, este miércoles cambiaban el horario.
Claro, una jornada continua al final. ¿Y qué dicen las nuevas normas sanitarias sobre el transporte?
En el caso del transporte privado, yo, en mi coche, solo podría ir con convivientes, y ahí el coche lleno.
Uh-huh.
Si no son convivientes, pues te podría llevar a ti, Pablo, pero solo al trabajo y para casa.
Claro.
Es decir, pueden compartir coche o furgoneta, compañeros de trabajo, pero solo en el trayecto del trabajo, no para ir luego de paseo. Y otra excepción es llevar a menores a centros educativos.
Pues tiene todo el sentido. Sí, en el caso de que seamos convivientes, sin límites, pero si llevamos al hijo de la vecina, entonces, ¿qué normas hay que cumplir?
Pues igual que en el caso de compañeros de trabajo, si llevamos a menores en el coche a centros educativos, que estas son las únicas salvedades a la norma, siempre hay que dejar un asiento libre por fila. Es decir, en un coche, delante pueden ir dos personas, porque en medio pues suelen estar las marchas y ya hay hueco. Y detrás, el asiento del medio debe quedar libre.
Pero en el transporte público las normas son otras.
Sí, y vamos a repasarlas con el presidente de la Asociación de Taxistas de Pontevedra, que ya nos escucha. David Suárez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Explícanos tú qué normativa aplica en el taxi.
Bueno, por la normativa que han sacado en el DOGA, lo que nos afecta en el taxi es que, bueno, hasta ahora podíamos llevar 4 pasajeros, ahora solo podemos llevar 3 pasajeros atrás, bueno, evidentemente todos con mascarilla, como hasta ahora, y bueno, en principio no nos afecta nada más. Es lo único que a nuestro gremio nos ha afectado en el tema del transporte.
Y además esas 3 personas tienen que ser convivientes. ¿Qué análisis haces de pues esa particularidad de que el DOGA prohíbe usar el asiento del copiloto en los taxis y en cambio en los buses o en los barcos del transporte de ría se pueden ocupar todas las plazas e incluso de pie una sexta parte de las plazas también de la ocupación prevista?
Bueno, nosotros ante eso no tenemos nada que hacer, o sea, ellos son los que marcan las pautas y nosotros solo nos podemos dedicar pues a hacerlas nada más, a cumplirlas en este caso.
A pesar de que llame la atención que en un bus con 50 personas puedan ir cada uno de su casa, en cambio en el taxi, que incluso podrían ir con la ventanilla bajada por completo, solo convivientes.
Sí, eso llama un poco la atención, pero bueno, nosotros nos aplicamos las normas que nos mandan cumplir, no te podemos hacer otra cosa.
¿Se ha dado en este tiempo algo de confusión, que hayáis que tenido que explicar esas circunstancias ahora que se vuelve a limitar la ocupación en el taxi, pues decir no cabéis todos, tiene que quedar una plaza libre?
Sí, no, a ver, de momento, o sea, el problema no nos ha generado mucho. Nosotros, cuando llegan cuatro personas, pues, le explicamos lo que hay y la gente, pues, no le queda otra. O sea, nosotros, no porque ellos quieran, los vamos a llevar. O sea, nosotros tenemos que cumplir las normas que nos mandan.
Claro, eso por supuesto. En cuanto a la demanda, ahora con los cierres perimetrales de nuevo, ahora ya de todos los ayuntamientos, ya por ejemplo en Pontevedra pues no está permitida desde hace unas semanas la movilidad con Marín y con Pollo como antes. ¿Cómo os ha afectado la bajada de la demanda? Y no sé si os habéis organizado para no estar esperando eternamente en la parada de taxis sin clientes.
No, nosotros en principio turnos, o sea, ya ni teníamos ni tenemos, o sea, nosotros cubrimos la demanda, o sea, tenemos que estar mínimo un 25%, eso está cubierto siempre. Y bueno, en cuanto al cierre, pues nada, a ver, nos afectó algo, porque bueno, pues gente a lo mejor que venía aquí a comprar o tal, pues sí se nota. Después gente normal de trabajo, sí, eso ya es evidente que bueno, vienen igual, porque bueno, pues vienen por temas de trabajo, aunque no vivan en Pontevedra.
Claro, eso sí, hay que tener en cuenta todas las excepciones a la movilidad, como ir al hospital, trabajar o ir a centros educativos. Hablamos del transporte en taxi en particular, que según he podido ver, el de Pontevedra en concreto es el más barato de las ciudades gallegas.
Hasta ahora, de momento, sí.
A ver, ¿está prevista una subida? No, subía con el 1 de enero.
Sí, a ver, está prevista una subida que ya está más que programada. En la subida, nada, en la subida encarece, nada, son 5 céntimos, que esto sube según una norma, no se puede subir al libre albedrío. Y nada, a ver, hay un cambio de tarifa, ahora, por ejemplo, por la tarifa va a pasar, pues supongo que ya a partir de mediados de febrero, finales, cuando nos las puedan codificar, pasa en la tarifa de día, pasa a 3,75 de bajada de bandera y de noche a 4,50. Todo esto con una compensación de 1 km 480 metros que el taxímetro no cuenta, o 5 minutos estando parado. Ajá. El encarecimiento de las tarifas hasta ahora, de lo que teníamos desde el 2014 que no lo subimos hasta ahora, son 5 céntimos. O sea, no es que la gente no lo tome como susto cuando vea el taxímetro, porque bueno, están acostumbrados a una cosa y ahora van a ver otra.
Ha subido bastante más el autobús, por ejemplo, con la subida del cambio de las concesiones ahora a final de año. Pues hablamos del sector del taxi, con también sus particularidades sobre la normativa, con David Suárez, el presidente de los autopatronos de Pontevedra. David, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Ser o no ser esencial, esa es sin duda la cuestión. ¿Dónde metemos entonces a otro sector como es el de las peluquerías, Silvia? Vamos a ver si podemos contactar con Silvia.
Sí. Es que adelante. Te quería contar que esto tiene mucho jugo, Pablo, que vamos a intentar aclararlo, porque la Xunta, a quien obliga a cerrar a las 6 de la tarde, es al comercio no esencial, y eso, claro, necesitó de una aclaración sobre la situación de las peluquerías. Uh-huh. Vamos a explicarlo con Elvira Fernández, que es peluquera en Pollo y además miembro de FEPEGA, la Federación de Peluquerías de Galicia. Elvira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este miércoles ya nos apuntabas el motivo de la duda. Las peluquerías están sujetas a la regulación de comercio, pero sois un servicio, ¿es así?
Es así, es así. Ahí nuestro disgusto y nuestra pelea.
Porque, ¿qué problemas os genera eso?
Vamos a ver, nosotros en la mayor parte de los salones, ahora mismo lo que es el volumen de trabajo bajó muchísimo. Y el hecho de tener que abrir a mediodía, por ejemplo, no en muchos casos no supone beneficio. Y nada, es cambiar totalmente el horario, cambiar al personal, o sea, es un poco lío. Y aparte que, bueno, el horario hasta las 6 nos limita un poquito. Pero bueno, ahí estábamos, con muchas dudas y con mucha incertidumbre.
Y finalmente, ¿qué aclaraciones os han podido hacer a la lista de comercios esenciales? Porque claro, en el confinamiento no solo se decretó el cierre de comercios, sino también de servicios. Aquel fue un parón total y este ya solo regula la actividad comercial. ¿Qué os han aclarado al no estar en esa lista de comercios esenciales?
A ver, en su momento, en el primer confinamiento, no sé si os acordáis que ya hubo un poquito de caos al principio, porque a nosotros nos dejaban como esenciales, pudiendo abrir, pero con la historia de que si la gente no puede salir de casa no podía venir a la peluquería, que hacíamos nosotras abiertas, ¿no? Entonces ahora, en este segundo confinamiento, semiconfinamiento, digamos, pues volvió otra vez el problema, porque nosotros pertenecemos a comercio, pero realmente nosotros somos servicios. Entonces es ahí donde nosotros protestábamos. Y finalmente conseguimos que desde la Xunta, desde Sanidad, que nos corrigieran y que rectificaran y que nos pusieran pues con una apertura libre, pero tenemos límite hasta las 9:30, como cualquier otro servicio esencial.
Claro, para después poder cumplir con el toque de queda. Por lo tanto, las peluquerías,
exacto,
pueden mantener el horario, digamos, hasta ahora, menos las,
sí,
que estaban hasta las 10 en algún sitio, que pues esas ya lo tienen limitado, claro.
Claro, pero bueno, por lo menos tenemos margen, porque, oye, por lo menos las clientas que trabajan de mañana y no te pueden venir, pues por la tarde tener un poquito más de horario y de flexibilidad.
También para evitar acumulaciones de gente y tener,
claro,
a varias esperando o al mismo tiempo que
no,
se puede
es que
atender
ahora mismo
en ocasiones.
No tenemos que trabajar con un aforo del 50%. Entonces, no, entre los límites de aforo y el límite de horario, nuestra clientela, en caso de tener muchísimo volumen de clientela, se reduce a más de la mitad, porque realmente no podemos tener más que una persona por colaborador. Entonces, ahí está el problema.
Por lo tanto, vamos a aclararlo entonces. Desde Sanidade os han confirmado que podéis abrir hasta las 9:30. Las peluquerías no tienen,
exacto,
que cerrar a las 6 de la tarde. Pero claro, se ha tenido que
no
pedir esa
que...
aclaración. ¿Qué han hecho las peluquerías, uh-huh, este miércoles? ¿En general cerraban por si acaso?
Pues en general yo te puedo decir, desde el conocimiento que yo tengo y en otras provincias, porque yo al pertenecer a la federación estoy en contacto con gente pues de Orense, de Coruña y demás, y todo el mundo llegó a un consenso y cerramos a las 6, yo también cerré a las 6, un poco pues por solidaridad también a todo el comercio en general, pero nosotros en este caso, pues la que tenga que quedarse hasta las 6:30, pues porque no le dio el horario hasta para terminar a las 6, pues que se pueda quedar con toda la tranquilidad del mundo y ofrecer ese servicio hasta las 9:30.
Así que de forma voluntaria, en algunos,
sí, sí,
vais a intentar
general,
tampoco dar citas, no dar citas demasiado tarde, pero bueno, si es necesario o si un trabajo se extiende un poco, pues
se complica,
se hace porque
claro,
está...
nuestro trabajo no es una venta de un comercio, por ejemplo, ¿no? Que tú puedes calcular lo que puedes tardar en cobrar y en empaquetar y demás. Nosotros, nuestros trabajos son la mayor parte técnicos y tú no sabes lo que vas a tardar con esa clienta. Entonces, ese límite tan ajustado nos tenía bastante, bastante preocupados.
Pues claro, es que a veces si no te sube el tinte tienes que esperar 10 minutos más a que te suba el tinte.
Pues por ejemplo, sí.
Pues hablamos de la particularidad de este sector. Ya decimos que esenciales, comercios esenciales, son únicamente los de alimentación también de mascotas, de animales, estaciones de servicio y farmacias y centros de ortopedia. Hoy hablamos de las peluquerías, que ya decimos, no sería propiamente un comercio, sino que es un servicio, por eso puede mantener el horario que tenía hasta ahora. Y hablamos de ello con Elvira Fernández, que es peluquera aquí en la Ría de Pontevedra. Elvira, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues las peluquerías o los taxistas son algunos de los sectores económicos con los que hemos hablado en este tramo inicial de este Herrera en COPE más Pontevedra. Continuaremos emitiendo nuestra programación local hasta la 1 del mediodía aquí en el 96.7 de FM. Déjame antes decirte, respecto a otro sector como es la hostelería, que el plan de ayudas para mitigar los efectos de la crisis de la COVID-19 en la hostelería va a incorporar 75 millones de euros finalmente por parte de la Xunta de Galicia y en torno a otros 5,5 millones de las diputaciones, a la espera de concretar también la participación de los ayuntamientos en este fondo común. Esperemos conocer más noticias en el día de mañana respecto a esta cuestión. Seguimos en Herrera en COPE más Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes de parte de Pablo Romero a los oyentes que os incorporáis ahora en este tramo final de Herrera en COPE a la programación local desde Pontevedra. Junto a Silvia Vieitos hemos explicado ya en estos últimos minutos ciertas dudas que había en torno a las restricciones de la Xunta que entraron en vigor este miércoles en toda Galicia. Pero ahora vamos a centrarnos en otro asunto y vamos a centrarnos concretamente en un ayuntamiento de nuestra zona de influencia. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Hola de nuevo, Pablo. Pues sí, nos vamos a ir a la comarca de Caldas porque nuestros oyentes más fieles que nos escuchan todos los días recordarán que la semana pasada el alcalde caldense, Juan Manuel Rey, nos daba la primicia aquí en COPE de que Caldas de Reis había sido elegido uno de los 10 lugares más acogedores de España, según la opinión de los viajeros del portal web Booking.com.
Es decir, opiniones de la gente, lo cual tiene mucho mérito, y para seguir obteniendo este tipo de reconocimientos y mejorar también la imagen de esta villa termal, el Concello de Caldas ha puesto en marcha una iniciativa para erradicar el feísmo de su localidad. Vamos a ver de qué se trata ahora con Juan Manuel Rey, alcalde de Caldas. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Falamos neste caso das vallas, non? Dos paneis de gran tamaño tan usados polas administracións para dicirlle ao pobo esta obra é miña, e iso vai desaparecer, non, en Caldas?
Sí, sí, hai tiñamos un número importante deles e máis que nada van quedando, vanlos deixando e ahora mesmo pois eu creo que afean bastante e vaise proceder a un retirado total das que están, pois, iso, ca caducidade cumprida.
Cantas son, máis ou menos, e cantas levan xa?
Non teria o dato en este momento, pero é unha cantidade significativa, eh? Non teria o dato en este momento aí pormenorizado, porque, bueno, tamén xa van facer nas parroquias
e tamén hai moita valla que prácticamente nin se ve xa o que poñía, non? Porque son vallas de, pode ser, fai 20 anos, quizás.
Pois, eu creo que hai unha carballeira que ten probablemente incluso máis.
Claro.
Sí, sí, algunhas delas en 20 anos e outras, pois, algunhas ainda son do Plan E, así que imagínate. Uh-huh.
Claro. Dentro de pouco máis dunha hora, as 2 do mediodía, teñen un novo pleno municipal, hoxe en Caldas de Reis, da Corporación Municipal. ¿Van dar conta, neste caso, das sancións por mor da COVID?
Sí, vámonos a adherir a este convenio que firma a FEGAN e a Xunta para que a tramitación desas sancións se faga a través da Xunta, non? Son en torno de 180, me parece que en términos comparativos non son moitas, e todas elas postas pola Guardia Civil. A Policía Local non sou patrullar e isto tampouco non veu comportamento, especialmente, de que algún sí que hubo, especialmente conflictivos, e nós, pues, adherimos a este convenio que engloba, pues, a todos os concellos, ou a moitos, cando menos.
Houve un aumento das multas nestes últimos meses nos que o millor a xente se relaxou un pouquiño máis, ou as multas pertencen a maior parte ao primeiro estado de alarma?
No, hai unha porcentaxe inicial grande, logo hai un goteo, non? Se dixemos un montón de meses que van alá, e as sancións son 180, por tanto, e probablemente en algún caso se ten reiterándose as mesmas persoas. Estamos falando dunha cantidade, pues, realmente que non é grande, pero bueno, tamén se sirve para ejemplarizar e para corregir comportamentos, pois benvidose.
Esas denuncias tramitaránse grazas a ese convenio tamén coa Xunta de Galicia. Falamos tamén, por último, dunha reestructuración dos espazos públicos do Concello, neste caso cunha solución para o traslado da Oficina Agraria Comarcal.
Bueno, nos queremos que desde el medio rural, pues, se impulse. Hai un borrador de convenio, vamos a hacer un par de aportacións e, si se acepta, pues, o máis axiña posible, procederíamos a ese traslado, sí.
¿Por qué pasaría esa proposta por parte do Concello?
Bueno, pues nos gustaría que tuviese unha pequena contrapartida, non? Estamos ofrecendo unhas instalacións de luxo e medio estaba falado, medio estaba asumido, pero de alguna maneira era que se reflejar no papel.
Pois veremos se hai ese convenio, porque isto afecta ese edificio de usos múltiples, pero claro, hai moitos servizos, non, que están en xogo, como pode ser a Escola de Música Municipal, o Fogar do Maior, etcétera, non?
Sí, no, a Escola de Música non vai por outro lado, ten un espacio xa consolidado e, sin dúda, entrolezará a mellor Escola de Música da comunidade, máis que nada porque é reciente, estamos estrenando este ano,
sí.
E incorpora todas as ventaxas e os avances posibles. O que si nos interesa é porque o centro comarcal pasaría a ser de titularidade total do concello e suporíanos un aforro nos gastos corrientes do alquiler o que estamos correndo para que os nosos maiores dispoñan de locales con toda a dignidade, non?
Claro, contarían co Fogar do Maior, tamén con oficina de turismo, estaría ubicada aí?
Justamente, con oficina de turismo, tamén en esta matrona, e estamos traballando, será probablemente unha novedade para en breve, con outro servicio de certa calidade para ese local.
Pois reorganizando, falamos desta reestructuración tamén e dos avances que irán ao pleno de hoxe co alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rei. Moitas grazas, un saúdo.
Vale, moi ben, a vos.
COPE Pontevedra.
12:56 minutos del mediodía. Conozcamos ahora la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Y es que la web de ventas online del Concello de Pontevedra cuenta ya con 110 negocios locales. En la web e-ponte.com, los sectores del ocio y la cultura y la venta de productos delicatessen abren nuevos nichos de mercado a través de Internet. Eso es lo que ha anunciado hoy la concejala de Promoción Económica de Pontevedra, Joya Blanco.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y dejamos también estos minutos para repasar la situación sanitaria aquí en nuestra comarca, en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Actualmente son 2.154 casos activos en nuestra área sanitaria y sigue aumentando la presión asistencial, con 116 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización, que se reparten con 92 en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, 12 en el Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez y 12 también en el Hospital Dosalnés, así como también 17 pacientes COVID que están ingresados en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo. De esos 17, dos de ellos son de Ferrol, porque son dos enfermos con coronavirus que permanecían ingresados en la zona de cuidados intensivos de Ferrol y que han sido trasladados en la tarde de este miércoles al Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, en donde han sido ingresados en la zona de UCI. Así lo han trasladado fuentes de la Consellería de Sanidad de ACOPE, que han señalado que esta decisión se ha tomado para anticiparse y dejar margen de acción ante el posible empeoramiento de pacientes en hospitalización. Además, han indicado que se trata de una de las medidas recogidas en ese plan de contingencia, en el que no se descartaban traslados a otros centros sanitarios de Pontevedra si fuese así necesario, pero esta es la primera vez que un traslado se hace a nuestra ciudad, a Pontevedra, ya que anteriormente, en esos casos que podían suceder en Ferrol, habían sido derivados al Hospital Universitario Lucus Augusti de la ciudad de Lugo, a donde habían sido llevados hasta otros 4 pacientes más. Respecto a los cribados, antes nos comentaba Silvia al inicio de esta programación local en el 96.7 a las 12:30 que la Xunta iba a realizar un nuevo cribado en el municipio de Poio concretamente en Aseca, en la parroquia de San Juan, pero hay más concellos que también van a tener cribados durante los próximos días. Es el caso de Forcarei, donde el Sergas va a convocar a 2.500 vecinos de la localidad de 40 o más años, citas que se van a repartir entre la tarde de este jueves y también la de mañana viernes y también en la jornada del sábado. En Valga también las autoridades sanitarias harán un cribado con PCR entre el colectivo de autónomos, es una petición del propio concello, y los interesados que no hayan recibido la llamada con el Sergas pueden ponerse en contacto directamente con las oficinas municipales si desean también participar. Recuerda que a la 1:20 tienes una cita con el mediodía de COPE. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en el boletín de la 1 con Antonio Herrera.
La 1 a las 2 en Canarias.